En la vida actual parece que no tenemos tiempo para hablar. Nos hemos vuelto más distantes aunque contamos con más herramientas de comunicación. Los mensajes errados nos crean ansiedad, estrés y confusión que afectan la salud. El diván es el espacio donde juntos de la mano del experto nos encontraremos para hablar de lo que necesitas para cuidar tu salud física, mental y espiritual. ¿Estás listo? ¡Comencemos!
Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo la hora en que usted esté escuchando este podcast. Es una alegría poder estar nuevamente a través de este canal para compartir varias de las formas en que podemos cuidar nuestra salud o mantener nuestra salud. Hoy me siento muy contento porque está con nosotros un profesional, un experto en la materia que vamos a tocar, y aparte de eso, pues es uno de las personas que más respeto en el área de medicina, un gran amigo, mi amigo personal, que estimo mucho y que agradezco que una vez más esté con nosotros para poder hablar acerca de los cuidados del paciente geriátrico. Así que buenas noches, Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal, doctor Zamudio o Edward? La verdad es que me da mucho gusto estar aquí en tu podcast, estoy muy contento. Y pues pienso lo mismo, gran amigo, gran compañero, gran profesional que también admiro mucho. La admiración es mutua y bueno, aquí estamos para dar una charla y que la gente pues escuche, aprenda y entienda un poquito el concepto de manejo del adulto mayor.
Muy bien, quiero contarles quién es el doctor Javier Olivares Matus. Y su currículum nos dice que el doctor Olivares es originario de León, Guanajuato. Estudió la carrera de medicina general en la Universidad de Montemorelos en el estado de Nuevo León, en México. Además tiene una especialidad avalada por la Autónoma de Nuevo León en medicina familiar. También cursó una alta especialidad en gerontología, igualmente avalada en este caso por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en su currículum también hay una estancia formativa en geriatría en el Hospital Geriátrico Universitario, de Getafe en Madrid, España. En sus actividades laborales, funge como médico en el Departamento de Geriatría, de la Clínica Hospital Constitución del Issste, aquí en Nuevo León. Y también tiene su consulta privada en el Hospital Zambrano Elion, aquí mismo en Monterrey, Nuevo León. El doctor Olivares es profesor adjunto del curso de alta especialidad de gerontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de la cátedra en la Escuela de Medicina en la Universidad del Valle de México. Así que tenemos con nosotros a una persona altamente calificada para hablar acerca de los cuidados que se deben llevar a cabo con el paciente geriátrico. Así que una vez más, doctor Olivares, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí y vamos a iniciar de una vez, vamos a entrar en materia, pero vamos a hacerlo de manera de introducción para contestar una pregunta importante. ¿Qué es lo que hace un especialista en gerontología?
Bueno, mira, la gerontología es algo ya muy antiguo, ya tiene muchos años el concepto de gerontología, que es el cuidar al adulto mayor en varios ámbitos, ¿verdad? De hecho, cualquier gerontólogo puede ser un arquitecto que se dedica a hacer asilos o casas de reposo, un gerontólogo puede ser un enfermero que se especialice en adultos mayores, pero la gerontología médica propiamente tiene muy pocos años, tenemos apenas 7 años, 8 años en el DF, que en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, decidió crear este curso como una subespecialidad o como una alta especialidad de la especialidad de medicina familiar. Medicina familiar es una especialidad que se hace en 3 años, y después uno se especializa en adultos mayores. Entonces se puede decir que la gerontología médica es el médico familiar especialista en adultos mayores, que va un poco de la mano, pero es una rama diferente con geriatría, con el geriatra, porque geriatría viene siendo una rama de la medicina interna, ¿verdad? Entonces, es una subespecialidad que ahorita nosotros aquí en el estado de Nuevo León tenemos 6 generaciones de que hemos formado médicos gerontólogos, y en el DF solamente son dos estados de la República que tienen este curso. Ya hay otros estados, pronto Jalisco, pronto Veracruz, van a empezar a abrir las áreas de gerontología médica.
Muy bien, y como esto de base y de contexto de lo que vamos a hablar en esta noche, quiero hacerte algunas preguntas. El título o el tema que vamos a tocar es la valoración integral del paciente geriátrico. Así que la pregunta inicial en este caso, doctor Olivares, va en relación a esto. ¿En qué consiste la valoración integral geriátrica?
Bueno, la BGI, Evaluación Geriátrica Integral, o GDS, que es el Geriatric Depression Scale, es un conjunto de escalas donde podemos estadificar al paciente de una forma global para saber en qué situación del envejecimiento se encuentra, si va envejeciendo de una manera saludable o si tiene un envejecimiento que está siendo, pues, acelerado. Y se toman en cuenta diferentes ámbitos de la vida del adulto mayor. Entonces, pues la valoración geriátrica integral trata de estadificar al paciente principalmente para dar un pronóstico, poder dar un manejo y que el adulto mayor envejezca de la mejor manera. El proceso de envejecimiento no lo vamos a poder evitar, no podemos luchar contra él. Así como en tu plática anterior, la doctora Robles, la paliativista, mencionaba que la muerte es algo inevitable, pues igual el envejecimiento es algo inevitable. Entonces, pero hay formas diferentes de envejecer y es lo que nos ayuda a la valoración geriátrica, poder estadificar al paciente y ver en qué situación está y el pronóstico y en qué podemos incidir, ¿verdad?
Muy bien, en este podcast nos especializamos en hablar de salud. Tenemos el concepto fundamental de que la salud es un equilibrio en muchas ramas, en muchos ámbitos. En esta oportunidad que estamos hablando acerca de los pacientes geriátricos, definitivamente considero que es un tema importante que debemos traer en la palestra. Máxime que en la actualidad hemos observado, y tú no me dejarás mentir, hemos observado que la pirámide poblacional ha dado un giro, ¿no? La población cada vez en mayor cantidad es más adulta que joven y por consiguiente más pacientes, más personas van a requerir de la evaluación integral, ¿verdad? De su estado de salud. Ahora, ¿para qué realizan este tipo de valoraciones los gerontólogos?
Mira, como te lo comentaba, es para estadificar al paciente. Son tres esferas las que habitualmente medimos, mediante escalas validadas que están en todo el mundo y que tienen mucho valor predictivo. Son muy sensibles y nos sirve para saber en qué la BGI se mide en 8 escalones, podríamos decirlo, y cada uno de esos escalones nos habla desde un adulto mayor totalmente funcional, independiente, activo, hasta un adulto mayor que está en cama, que no se puede mover, que está entrando en procesos de fragilidad. Entonces, la BGI nos permite saber en dónde está el paciente, el adulto mayor, y dependiendo de cada esfera que nosotros revisamos en las escalas, podemos darnos cuenta en qué vamos a incidir para que la persona tenga un mejor envejecimiento o el envejecimiento no sea tan acelerado como podría ser si no se incide, si no se hace ningún tipo de intervención.
Cuando hablamos de adultos mayores, ¿a partir de qué edad podemos considerar que un paciente, una persona puede considerarse adulto mayor?
Mira, el envejecimiento como tal a nivel celular y de órganos es a partir de los 70 años. Dependiendo el gobierno que esté, pues puede ser 65, que nos envían pacientes, 68, 60, pero en realidad el momento que tenemos que preocuparnos del envejecimiento es a partir del 70, de 70 años.
Ya entonces es una edad de corte más o menos donde empezamos a
Más
ver
o menos.
cambios físicos importantes
Importantes, importantes.
que tienen que ver con la edad. Okay. Mencionaste las escalas que utilizan en la valoración. Una vez que reúnen toda esta información, una vez que tienen resultados de esta valoración, ¿qué uso le hacen a esta información?
Mira, usualmente valoramos tres, cuatro cosas, ¿verdad? Que es las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, las actividades básicas que son como comer, subir escaleras, caminar, cambiarse, el uso del baño. Las actividades, esa escala se llama Bartel, hay una escala que se llama CATS. La escala de Bartel, creo que la doctora Rocío la había mencionado en la plática de paliativos. Y las actividades instrumentales, que son un poquito más finas, que tiene que ver con si contesta el teléfono, si puede hacer actividades económicas, actividades bancarias, si prepara comida, si hace cosas de limpieza. Esa es una esfera. Luego está la esfera cognitiva, donde pues tenemos la escala más común que se llama Mini-Mental, que es una escala multidominio donde valoramos muchos cosas cognitivas, y de ahí del multidominio cognitivo podemos sacar cada una escala diferente, ¿verdad? Para cada dominio del mini mental. Y después vienen las escalas sociales, donde hablamos del cuidador, colapso del cuidador, actividades económicas, dependencia financiera. Hay algunas escalas que nos ayudan a medir el riesgo de abandono de un adulto mayor, el riesgo de falta de apego social o emocional. También medimos depresión, medimos ansiedad, y después viene la escala propiamente que entra dentro de las funcionales, pues usted sabe que son tres o cuatro escalas dependiendo, donde vemos la actividad motora del adulto mayor, que tiene que ver con marcha, con movilidad, con fuerza en miembros inferiores, fuerza en miembros superiores. Entonces, ¿qué hacemos al abuelo? Hacer actividades que nosotros medimos o cronometramos, o incluso utilizamos otro tipo de mediciones como medidores de fuerza, medidores de masa muscular, para poder valorar y valorarlo. Y dependiendo de cada esfera que haya problema, nosotros estadificamos e incidimos en la situación. O sea, la información que nos dan esas escalas nos ayuda para saber dónde vamos a intervenir en el paciente, si podemos intervenir de forma no farmacológica o de forma farmacológica en el adulto mayor.
Mencionaste al principio que hay varios profesionales de la salud que trabajan o que pueden considerarse gerontólogos, ¿no? Al trabajar directamente con el adulto mayor. Mencionaste también los geriatras, ¿no? Tanto en geriatría como en gerontología, al final ambos profesionales trabajan con el adulto mayor. ¿Cuál sería la diferencia entre el gerontólogo, el médico gerontólogo y el geriatra? Sí, mencionaste que el geriatra viene de una rama de la medicina interna, pero quisiera que aclarar un poquito este punto. ¿Por qué? Porque al final, familiares que puedan escuchar este podcast y que estén interesados, tengan quizá en familia cercana algún paciente geriátrico y quisieran tomar la decisión a qué profesional llevar a su paciente, con quién debieran de ir, ¿no? Habría que hacer quizás esa diferencia en el actuar de ambos profesionales.
Sí, nosotros somos un complemento o somos o ayudamos al geriatra, ¿verdad? El geriatra sí se encarga prácticamente de un poquito lo mismo que nosotros, pero él ve más el paciente agudo, el paciente que tiene una enfermedad que se descompensó y que requiere algún internamiento, que requiere vigilancia, que requiere terapia intensiva, que requiere tratamientos para episodios más graves o agudos. En España, donde hice la estancia formativa, los hospitales en geriatría tienen ocho áreas específicas, donde una parte la manejan, prácticamente la manejan todos los geriatras, porque el médico de primer contacto está en otras áreas, ¿okay? Entonces, nosotros como gerontología médica, que somos relativamente nuevos, la verdad es que ni siquiera algunos geriatras tienen bien a bien qué es lo que se hace, pero ya hay muchos geriatras que tengo la fortuna de ser amigo, y mi socio, que yo trabajo también con un geriatra, con el doctor González Alanís, ya ya entendemos bien las funciones. El gerontólogo médico o el médico familiar especialista en adulto mayor no se mete al internamiento ni la fase aguda, pero sí entra a los problemas psicosociales del paciente, al entorno familiar, al entorno, cómo afecta, principalmente cómo afecta el proceso de envejecimiento, no nada más a la persona, sino a la familia y al entorno de esa persona, porque de repente descuidamos un poco, si trabajaran solos, descuidarían un poco el aspecto psicosocial del paciente. Entonces nosotros vemos al paciente de forma más global, incluso ni siquiera a veces al paciente le queda bien en claro lo que la diferencia entre geriatría y gerontología, porque te digo, somos relativamente nuevos. Pero poco a poco la gente va entendiendo y vamos trabajando de la mano con los geriatras. Si yo lo reviso en la consulta de primer contacto y veo que tiene algo que se está agudizando, bueno, pues envía a geriatría para que geriatría valore, ¿verdad? Pero prácticamente pues trabajamos de la mano.
Yo tengo un alto concepto en el médico que es de primer contacto, porque creo firmemente que la medicina de primer contacto, como lo mencioné, es una medicina que nos puede ayudar a evitar
Así es.
complicaciones, tanto que se pierda la salud como que lleguen a haber complicaciones, ¿no? Curar es mucho más caro que prevenir. Tener que recuperar la salud una vez que se ha perdido es mucho más complicado. Y si estamos hablando de pacientes geriátricos, adultos mayores, donde también físicamente no estamos al 100%, no podemos estar en una edad menor, ¿verdad? Más jóvenes, se hace todavía más importante la labor que hacen ustedes al prevenir que el paciente del adulto mayor caiga pronto en una deficiencia física que le tenga que llegar a un internamiento, a un manejo por el geriatra, ¿no?
Sí, de hecho, en el hospital ahorita estamos haciendo un protocolo a largo plazo donde el departamento como tal en el instituto, estamos en el ISSSTE, en el ISSSTE de aquí de Monterrey, estamos viendo, tratando de averiguar el paciente que está con nosotros, que lleva 2, 3 años con nosotros en el departamento, comparado con el paciente que no está siendo visto por geriatría. ¿Cuántos internamientos? Está comprobadísimo que mientras el primer contacto intervenga de forma correcta y de forma fuerte, donde realmente el médico de primer contacto se convierta en el que amalgame todas las demás especialidades. Cuando el médico de primer contacto falla y el paciente está pululando por diferentes especialidades, pues está fragmentado. Hay un corazón, hay un hígado, hay un páncreas, pero no hay un paciente, un José Luis, un Manuel. Entonces, el médico de primer contacto, y es lo que nosotros hacemos, amalgamos al paciente y pegamos esas piezas del rompecabezas para que el paciente no se pierda, porque de repente, entre tantas especialidades, el paciente se siente perdido. Entonces, cuando llegan conmigo al consultorio, es, a ver, vamos a sentarnos, ¿qué le dijo el endocrinólogo? ¿Qué le dijo el cardiólogo? ¿Qué le dijo el neumólogo? Bueno, todos estos medicamentos que usted toma de las 7 especialidades, vamos a usar este y este y este, que son los principales para evitar polifarmacia. Entonces, cuando el primer contacto interviene de forma adecuada, al paciente le va mucho mejor. Y de repente, desafortunadamente, vemos cardiólogos haciendo trabajo de médico de primer contacto, vemos endocrinólogos haciendo trabajo de primer contacto, pues no es su chamba, no es lo que le corresponde, ¿no? Entonces, la verdad es que ese es el impacto, ¿no?
Qué importante que podamos hablar de este tema porque la información es tan importante para que podamos tanto el profesional ejecutar de la mejor manera y más efectivo y el paciente también recibir una mejor atención. Ahora, hemos hablado quizá de cosas bastante técnicas en esta primera parte de este diálogo, pero quisiera ir entrando en un tema quizá un poquito más sensitivo en la familia y en las personas que pueden escuchar este tema, y es hablar acerca del papel que juega la familia alrededor de la valoración geriátrica. ¿Cuál es ese papel? ¿Por qué es importante tenerlo en
Es
cuenta?
súper fundamental. O sea, de hecho, una de las reglas en el consultorio o en el departamento de geriatría en el instituto es que El paciente no puede ir solo, no puede ir solo, tiene que ir acompañado con la familia. Y en este consultorio, la regla es al revés, entre más personas vayan, para nosotros es mejor, porque más personas van a estar enteradas. Entonces, desde qué medicamento toma, a qué hora lo toma, hay medicamentos que tienen especificaciones muy claras en el horario. Somos un reloj, tenemos un ciclo circadiano y no el medicamento, no es echarme todos los medicamentos a la boca y ya está. Sino, pero eso lo debe de saber la familia. Hay pacientes que apuntan en el celular, hay pacientes que nos piden que grabemos la voz para las indicaciones y pasarla a la familia. Hay pacientes que llevan su libretita y anotan todas las preguntas que nos van a hacer y cuando salen anotan todas las respuestas que les dimos, y ellos las dan como en una clase a la familia. Tenemos grupos de familiares de Alzheimer, de Parkinson, donde enseñamos a la familia a envolver al adulto mayor y apapachar al adulto mayor para de esta forma evitar problemas, porque las enfermedades del envejecimiento son enfermedades devastadoras para la familia, destruyen núcleos familiares y empiezan a haber dimes y diretes, rencores. Entonces, lo que trata él es fundamental tratar a la familia también como un núcleo, que es por eso es una especialidad de medicina familiar, porque nosotros sabemos de dinámica familiar, sabemos de terapia familiar, rotamos por terapia familiar, sabemos acerca de cómo incidir en crisis familiares. Entonces, la forma de o el enfoque que le damos al adulto mayor es muy diferente.
Así terminamos esta primera parte en la que abordamos el tema sobre la evaluación y el cuidado del paciente geriátrico. El doctor Olivares inició esta plática contándonos sobre lo que es la gerontología y todo lo que abarca. También nos comenzó a contar sobre el rol que debe cumplir la familia en el cuidado del adulto mayor. Seguramente en tu familia existen personas mayores que ya requieren una atención especial. Y en la segunda parte de este tema, el doctor Olivares nos hablará más sobre la importancia de la familia, la preparación para entrar en la tercera edad, el valor de los cuidadores y cómo proteger a nuestros adultos mayores en medio de esta pandemia del COVID-19. Así que te espero en el segundo episodio de este interesante tema. Mientras tanto, no olvides compartir y comentar este podcast para que más y más personas se beneficien de este contenido. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestros correos electrónicos, el drdiván@gmail.com, y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @eldrdiván13. Por ahora me despido. Será hasta la próxima oportunidad cuando nos volvamos a encontrar en el diván.